Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Showtime, al rincón del baloncesto de la cadena COPE, el programa de la canasta que os acompaña semana tras semana, aunque las dos próximas no vamos a estar, que salimos el martes 25 Navidad, martes día 1, primero de año, con lo cual volvemos el 8 de enero va a ser el primer programa de 2019, es decir, que nos va a dar tiempo, y lo vais a entender, a cargar pilas y a volver con muchísima energía. Bueno, pero por delante tenemos 60 minutos aproximadamente, yo creo que hoy, ¿verdad, Marc? Marc Paires, que está en la sala de máquinas, es nuestro ingeniero. Nos vamos a pasar un poquito para hablar de lo que es actualidad en la Liga Endesa, en la primera parte del programa, con una visita muy especial. Queremos reunir, juntar diversos conceptos: deporte, baloncesto y solidaridad. Enseguida, en un ratito, lo entendéis, pero os decía, información de la Liga Endesa, también de la Euroliga y en la segunda parte del programa de la NBA, de la Liga Femenina, porque hay mucho que contar, hay mucho que explicar, pero vamos a aprovechar este último programa de 2018 también para hablar de lo que nos espera en 2019 y está cargado de acontecimientos. Tenemos un Mundial masculino en China, tenemos un Europeo femenino repartido por toda Europa. ¿Va a arrancar el año con qué? Bueno, con la Copa de la Reina, con el All-Star de la NBA en Charlotte, con la Copa del Rey que se va a disputar en Málaga. Tenemos en mayo la final de la Euroliga, final con acento español, no por aquellos que se puedan clasificar, sí porque va a ser Vitoria el Buesa Arena, después de tantos años, quien acoja una final a 4 de la máxima competición continental de clubes. Bueno, y muchas historias, no me enrollo. Showtime, último capítulo 2018, arrancamos ya. Vamos con una ración al inicio del programa de información para situar cómo está la Liga Endesa, la Liga ACB, y después tenemos preparada una historia preciosa que creo que os va a gustar muchísimo. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, celebrando ya casi Navidad.
Casi Navidad. ¿Has venido disfrazado o no?
Ya me disfracé en su momento, Pilar.
En su momento, muy bien.
pero, bueno. Siempre podemos echar mano de... Total, es martes, aún queda mucho.
Aún queda mucho. Bueno, una semanita, ¿eh? Tampoco tanto. Y si esto lo escucháis sábado o domingo, nada, ya estáis preparando la Nochebuena, la Navidad, bueno, y el fin de año que está aquí a la vuelta de la esquina. Este es el último programa de 2018. Información, servicio que debéis tener. ¿Cómo está la Liga Endesa? A ver, Pilar.
Bueno, pues se podría decir que al rojo vivo, porque sí. La jornada 12 ha sido absolutamente explosiva. Capaz de escapar a cualquier pronóstico, la tabla, a solo 5 jornadas del final de la primera vuelta, ha registrado en una misma jornada la caída de el Barça en Málaga, la de Baskonia en La Laguna ante el Iberostar Tenerife y también la que podíamos llamar la sorpresa de la jornada, la derrota del Real Madrid en Lugo contra un Café Candelas Breogán, que empezó la jornada como colista, que hizo un partido de ensueño en el que llegó a ganar por más 26 al campeón de Liga. El dato, si los traemos, tiene mucha fuerza y ahora entenderéis por qué. Porque con al menos un tercio de la competición completada hay que retroceder media docena de años para encontrar una jornada en la que cayeran los 3 primeros clasificados. ¿Ocurrió cuándo? En la 2011-2012 fue la jornada 24, cuando entonces el Real Madrid perdió en Valencia, el Barça en la pista del Gran Canaria y el entonces Caja Laboral en el derbi contra el Lagunaro GBC. 6 temporadas más tarde, la revolución ha vuelto a llamar a sus vidas. En esta jornada 12, la jornada en sí es el reflejo de una campaña probablemente la más igualada de los últimos tiempos y a la vez imprevisible. Un comienzo liguero en el que, por ejemplo, el Moravanca Andorra es capaz de vencer a Madrid y Baskonia cuando fueron líderes, cae en su cancha contra el Delteco GBC que está en descenso, un curso en el que el Barça cae en Fuenlabrada o el Unicaja y el Baskonia en Burgos, mientras que un semifinalista como fue el Herbalife Gran Canaria sufre la tabla porque es decimocuarto, o como ya coquetea descaradamente con la Copa el Baxi Manresa, que es sexto, recordemos, con 7 victorias y solo 5 derrotas. Vamos a echar un vistazo a lo que hacen los equipos que además están en Europa. Y cuidado al dato, ¿eh? De los 10 equipos que disputan torneo europeo, 7 tienen mejor balance en los partidos continentales que en la propia competición nacional. Únicamente los 2 primeros clasificados ligueros, es decir, Barça y Baskonia, tienen mejores registros en Liga que en la Euroliga. En la Champions, solo el Montaquit Fuenlabrada mejora levemente sus resultados en España. En Eurocup, directamente todos tienen un porcentaje de victorias más alto fuera que en el torneo liguero. Y el caso más extremo es el del UCAM Murcia, que se pasea en Europa, ha ganado 7 de los 8 partidos, mientras que el Liga Endesa tiene un balance negativo 5-6. Igualmente, pese a que Tenerife y Valencia presentan registros positivos en Liga, su efectividad en Europa es mucho más elevada. 7-1 para Tenerife en la Champions, 7-2 para Valencia en la Eurocup. 2 apuntes más. Uno sobre la lucha copera. Hay otro hecho que describe bien cómo está la tabla clasificatoria ahora mismo, porque del Iberostar Tenerife, que es quinto, al Montaquit Fuenlabrada, décimo tercero actualmente, solo hay 2 triunfos de diferencia. Es algo que cambia la tendencia de los últimos años. Si repasamos los últimos 4, en 3 ocasiones había 4 victorias de diferencia entre el quinto y el decimotercero. Y en el otro precedente restante, el hueco era de 3. De hecho, solo 8 veces con el actual formato de competición, un 34,7%, ha habido un margen tan escaso entre la parte alta y la baja de la tabla después de 12 jornadas. Y por abajo es donde más se nota la igualdad en este inicio de competición, empezando por el hecho de que el Gran Canaria, que es decimocuarto, sea un equipo que dispute en estos momentos Euroliga y no renuncia, obviamente, al sueño de clasificarse para la Copa, pero está sin el más mínimo margen de error. Los coristas ganaron el Cafés Candelas Breogán, le ganó al Madrid, el del Teco GBC, asaltando el Fortín Andorrano en esta jornada 12. No había un colista con 3 victorias desde la temporada 2010-2011, mientras que para encontrar una sola victoria de diferencia entre el 14º y el 18º hay que viajar en el tiempo 13 años. Desde la 2005-2006 no estaba tan abierta la lucha por la permanencia. Así que imaginaos cómo está la liga. Al rojo vivo y nunca mejor dicho.
Nos volveremos a reencontrar el martes día 8, con lo cual antes se van a disputar 3 jornadas de la Liga ACB, sábado 22 y domingo 23 de diciembre, sábado 29 y domingo 30 del mismo mes, y ya la primera del nuevo año íntegramente el domingo de Reyes, domingo día 6. Volveremos con la penúltima de la primera vuelta por delante, con lo cual seguro que hacemos números. Bueno, ahora lo que os decíamos, una historia que tenemos preparada, bonita, especial y que queremos contar desde ya. Al final entendemos que el deporte y el baloncesto tienen que ser una herramienta de integración y también una apuesta para, bueno, abrir ese abanico a otras opciones. Una herramienta de integración y también servir para poner nuestro granito de arena, o el granito de arena en este caso, el mundo del baloncesto, este deporte que tanto queremos y tanto nos apasiona. ¿Sigues por aquí, Belar? ¿Verdad, Pilar Casado?
Sigo aquí, no me he movido.
Bien, haces bien. Además, suenas perfectamente. Y saludo, bueno, a un árbitro top, Daniel Yerrezuelo. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Todo en orden?
Pues sí, aquí estamos, que acabo de llegar a Estambul y nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, igualmente. ¿Qué tienes esta semana?
Pues tengo, es que no sé si lo han publicado ya, no sé si lo puedo decir.
Vale. La del martes sí, luego ya no te vayas de la lengua.
Ah, vale, pues la del martes entonces os la digo. Tengo mañana Fenerbahce CSKA y el viernes tengo otro partido en otro sitio.
Bueno, pues que usted lo disfrute. Está Pilar, vale. Está Dani y saludo a Pablo Llanes, que es presidente de la ONG Holistic Pro África y, entre otras cosas, fue fisio del Real Madrid. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, hombre, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Dani, Pablo, la habéis vuelto a liar, ¿no?
¿A quién habla?
A ver,
hablo yo primero, Dani.
Pablo,
Dani,
tira.
Venga, que arranque el presidente.
Bueno,
a ver, déjame que sitúe primero. Etiopía, explícanos cómo relacionamos los conceptos Etiopía, deporte y baloncesto.
Bueno, la verdad es que en este caso pues viene de la mano de la ONG. Yo fui allí a, como todo el mundo sabe, tengo un niño discapacitado, mi hijo Yao, que es un niño con unas capacidades especiales tremendamente maravillosas que llena de amor todo lo que rodea, uh-huh. Y pero que evidentemente también tiene necesita muchas ayudas. Y bueno, yo cuando fui allí hace 10 años, pues no encontré que este tipo de niños no tenían ninguna ayuda, estaban escondidos, eran un poco repudiados por la sociedad, y bueno, hemos sacado adelante proyectos de fisioterapia. Y entonces, pues como tú muy bien has dicho, yo soy un enamorado del baloncesto, tuve la suerte de trabajar en la selección del Real Madrid durante mucho tiempo como fisioterapeuta, y yo como es que no puedo evitar ver un balón de baloncesto, ver una cancha de baloncesto, y meterme ahí a enredar. Y bueno, pues había ahí un equipillo en la pequeña ciudad del norte en la que estamos en Bucra, había ahí unos chavalines que jugaban, y yo dije, pero bueno, estos chicos si no saben, bueno, lo de los pasos, los 3 segundos, no sabían las normas básicas, los balones los tenían, que eso sigue pasando, ¿eh? Eso no me voy a arreglar, hinchados como si fueran balones de estos de playa, y digo, pero bueno, si es que aquí no hay ni las mínimas condiciones para desarrollar bien lo que es el deporte, no tienen educación uh-huh. deportiva, y bueno, a partir de ahí sacamos un proyecto de una escuela de baloncesto, y también, pues evidentemente con estas carencias que tenían de normas y tal, me enredé a Mateo enredó a Dani, y a partir de ahí hemos liado la gorda. Ya que yo no sé dónde vamos a parar.
Claro, bueno, ya me has respondido a la siguiente pregunta, que se la iba a hacer pasándole el balón a nuestro árbitro, a Dani, que como os conocíais, pero ya nos lo has aclarado. Claro, Dani, sin educación en este mundo y en esta vida no hay nada, sin jugadores no hay baloncesto, sin material no hay baloncesto, pero sin árbitros no hay baloncesto tampoco.
Sí, bueno, somos una parte más del juego y, bueno, una parte importante en el sentido de que somos los que tenemos que impartir las normas y el reglamento, ¿no? Pero bueno, también decirte que Pablo te ha dicho cómo nos conocimos, pero yo en realidad no lo conocía a él. De hecho, yo es que ni me acuerdo de él cuando estaba en el Real Madrid, que me imagino que que habremos coincidido en algún momento. Porque yo
tengo, es que era muy bueno y no protestaba, Dani.
Bueno, tú... Debe ser eso, que yo no me fijaba en los fisios. Pero vamos, que yo soy mayor que él, así que tengo que haber coincidido con él en algún momento.
Oye,
entonces...
Sí, dime, perdona.
No, y entonces fue Mateo Ramos el que un día me llamó para uh-huh. decirme que le mandara camisetas antiguas mías y tal, que se las llevaba a Etiopía. Claro, y le pregunté, bueno, Mateo, ¿pero Etiopía para qué? Cuéntame. Y fue el que me contó el proyecto. Yo no conocía a Pablo, pero cuando me contó el proyecto Mateo, digo, mira, Mateo, yo te llevo las camisetas, pero las camisetas te las llevo yo a Etiopía y me voy contigo. Y entonces ya fue, dijo, bueno, pues espérate, man, voy a hablar con Pablo. Habló con Pablo, Pablo se puso en contacto conmigo, le pregunté, quedamos en Madrid, nos conocimos personalmente, él me contó su historia y bueno, y ahí ya me enamoré del proyecto, me enamoré de él porque Pablo es una persona que es para quererla, con su vitalidad y con su amor hacia los demás y ya estamos aquí totalmente involucrados en el proyecto.
Si no tengo malentendido, la ONG Holistic Pro África ya trabajaba en la zona, pero la primera vez y ahora que habéis vuelto, ¿qué os habéis encontrado en Etiopía, Pablo?
Bueno, a ver, lo que nos encontramos es siempre un país lleno de carencias a todos los niveles. Es verdad que el país en los últimos 10 años, yo desde que llegué hasta ahora, ha evolucionado un montón. Ha evolucionado un montón a mejor, ahora de hecho hay una especie de boom inmobiliario y se está construyendo mucho de manera desenfrenada, poco ordenada. pero bueno, las carencias siguen estando ahí, sobre todo para los más necesitados. A nivel de deporte, pues siempre es lo mismo, es decir, que no tienen quien les enseñe, no tienen lo que tú decías, los materiales básicos, ahí aportamos nosotros pues todo lo que podemos. Y desde el punto de vista, siempre los países del tercer mundo, cuando no hay que comer, cuando no existen las mismas condiciones de salud para la gente normal, ya sabes, en Etiopía, por ejemplo, sigue habiendo bastante problemas con las cuestiones de género, de ablaciones, todavía existe, pues evidentemente los niños no tienen ninguna ayuda. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros para intentar normalizar la situación lo máximo posible, incluirles en la sociedad y intentar que sean uno más, que se les vean como un igual, no como unas personas raras o con unas personas que tienen menos privilegios que los demás.
¿Sabéis lo que pasa? Que en el DEBE, o como mínimo en el mío, pero creo que en el de muchos, nos acordamos de estos temas, de la ayuda, de sensibilizar cuando, por ejemplo, se acercan estas fechas tan señaladas, ¿no? Yo creo que habría que hacerlo de forma regular y constante durante todo el año. Después te voy a preguntar, para cerrar, os voy a preguntar si hay alguna manera que la gente que nos está escuchando pueda ayudar o aportar su granito de arena. Pilar, por favor, te escuchamos a ti.
Le quiero preguntar a los dos. Primero, Pablo, ¿qué les hace falta ahora mismo a los niños? Es decir, cosas en las que caigas en 3-2-1.
Pues mira, yo lo principal es gente que les atienda. Es decir, nosotros no podemos llegar, como cualquier proyecto de cooperación internacional, en modo salvador, llevarles de todo, hacernos un poco aquí de reyes magos y somos el mejor tratamiento y tal, y luego irte. Entonces, nosotros lo que incidimos mucho es en gente que les cuida a ellos de verdad, empezando por sus familias, formando a sus familias, y siguiendo por los profesionales sanitarios. En este caso, los proyectos que tenemos de matronas para que nazcan sin sufrimiento fetal, y el proyecto que tenemos de fisioterapeutas para que luego haya gente que les cuide. Eso es lo primero que me sale en pensar. Eso, y luego a partir de ahí, pues lo que quiera, material y todo lo demás. Pero si no, los recursos humanos, sin duda, son los más importantes.
Dani, tú has dado un paso más adelante este año, has liado a una buena amiga que es María y a tu propio hijo. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que era una experiencia que era vital para mi hijo. Mi hijo tiene ahora 17 años, está en un momento, pues bueno, de crecimiento muy importante para él, y creo que era básico para él que viera pues las deficiencias que hay pues muy cerquita de España, a solo unas horas de España, y que se dieran cuenta de los problemas que realmente existen en estos sitios, que es simplemente encontrar agua o encontrar comida, cosas que él tiene tan a la mano al día, y para él ha sido una experiencia realmente increíble. Y además para mí, tener la suerte de estar una semana con mi hijo, que con el ritmo que llevamos de competición me es realmente difícil, pues la verdad, para mí ha sido un viaje súper especial. Y María, pues bueno, pues porque es una chica también muy especial, de Málaga, amiga mía de pequeñito, y que siempre había tenido ganas por hacer algo por los demás, por conocer el trabajo de una ONG in situ y de cerca, y le propuse que se viniera y se ha venido, y la verdad es que para ella ha sido también algo realmente extraordinario.
¿Quién es más agotador, Pablo o María?
A ver, Pablo es...
A ver lo que dices, ¿eh?
A ver, Pablo es arrollador, Pablo es incansable, Pablo tiene una energía vital que nos contagia a todos a seguirles adelante y que nos lleva en volandas a realizar todos los proyectos que hacemos, pero Pablo es como la Cenicienta, ¿sabes? Va llegando a las 12 y se va apagando, y a las 12 entonces, de pronto, llega un momento que hace ¡pum!, desconecta, y Pablo desaparece, ¿sabes? Y María no, María tiene todavía algo de más aguante, también es más joven.
Oye, no me porté mal en la... A ver, la gente se cree, luego ponemos vídeos que salimos ahí, el grupo humano, fomentamos mucho eso, el amor que nos tenemos entre nosotros, porque la gente, aunque pensemos que esto es fácil o que es divertido, nosotros vamos a currar, y no paramos de currar. Es decir, los 7 días que vamos ahí, aprovechamos al máximo. La verdad es que hemos hecho un equipazo, pero si es que hay momentos, hacemos una noche al día en la que salimos, que eso es el sábado, justo antes de volver. Oye, Dani, y yo no me porté mal, esta, para una vez que lo hago bien, Para una vez esta vez no, esta no vez, mal de
esta, vez has dado la talla y además es muy curioso porque hay una especie como de discotequilla allí en la localidad de Bucro que se llama Joy, como Joy en Lava, pero es Joy. Entonces, claro, la gracia es que todos los años decimos, tío, hay que ir a la Joy, hay que ir a la Joy. Todo el mundo que viene nuevo nos mira como diciendo, ¿esto que estás diciendo de Joy, de la Joy aquí en Bucro? Y al final cuando lo llevamos al baretillo este, pues al final lo pasamos siempre muy bien porque, bueno, es nuestro momento de distracción después de tantos días de trabajo.
Oye, ¿alguna más? Detalles. ¿Siempre habéis estado en Bucro o también en Addis Abeba?
Bueno, hemos estado, de hecho este año hemos estado, cuando comenzamos el viaje, tenemos proyectos también en Addis Abeba, en la capital, ¿sí? Y en Mekele, que es la capital del Tigray. En Addis Abeba, pues hemos desarrollado proyectos de formación en el Black Lion Hospital, que es el hospital de referencia del país. Ahí pues hemos hecho alguna vez proyectos de formación en fisioterapia. Este viaje no se ha dado el caso, pero estamos en comunicación con los miembros de la Asociación Etíope de Fisioterapeutas. Y este año lo que hemos hecho es un proyecto con el Comité Olímpico y con la Federación Etíope de Baloncesto para formación de árbitros y de jugadores. Nos han sorprendido mucho la gente de Gambela, que no conocíamos, que es una región que está cerca de Sudán del Sur y son enormes. Coordinados, tienen muy buena pinta esos chicos para a nivel baloncestístico. Pues bueno, pues mientras nosotros estábamos allí, muy muy bonito, conseguimos contactar con la gente en silla de ruedas, por lo tanto vamos a hacer un proyecto para la gente de silla de ruedas allí en SEO, que no tienen ni asociación todavía, muy bonito. Y la Marisa Raz, y estamos intentando conseguir gente aquí. Y luego, mientras nosotros estábamos allí, en Mekele, estaban haciendo en la Universidad de Mekele y en el Eider Hospital, había un proyecto de formación de matronas. Cecilia Ontiveros y Felipe hicieron una formación para 82 matronas y luego pues hubo también un proyecto, estábamos a la vez en Bucro, están con la clínica de fisioterapia y había también un proyecto de escuela de baloncesto y de tenis. Es decir, en el mismo momento al principio del viaje estábamos en tres localizaciones diferentes. Vale. Nosotros no queremos cerrar las puertas a ningún proyecto que merezca la pena, pero también hay que decir que evidentemente nuestro corazón y el alma de nuestros proyectos está en San Mary Mission y en Bucro, que es nuestra casa y nuestro hogar.
Vale. Tiene muy buena pinta y lo vamos conociendo además con la voz de los protagonistas que lo llevan a cabo. Es un proyecto, como estáis escuchando, integral, más allá de lo que se acostumbra a hacer, intentar dar alguna aportación económica, llevar material, bueno, la persona, ¿no?, sobre el terreno. ¿Hay, Pablo, existe alguna forma? Bueno, ahora nos dices la dirección, por ejemplo, en la web donde pueden conocer los proyectos, ver lo que hacéis, pero ¿hay alguna forma de que quien esté interesado o interesada pueda aportar algo y qué?
Bueno, mirar, yo creo que por encima de todo hay que concienciar a la gente. Yo ahora luego os diré que os lo puedo decir ya, meteros en nuestra página web holisticproafrica.org, esto seguido, si no, como es difícil el nombre, es Holistic Fisioterapia Pro África, o metéis Fisioterapia Pro África en cualquier buscador y va a salir, y ahí podéis aportar dinero y evidentemente contactar con nosotros para voluntariado. Nosotros ahora hay que decir que nos han concedido unos terrenos para construir unas canchas de baloncesto, tenemos los programas de formación, estamos creciendo muchísimo, estamos en Malasia también formando gente, pues que necesitamos más ayuda porque esto antes eran dos proyectos muy definidos y ahora pues afortunadamente con el apoyo de nuestro lema Juntos Somos Más, con el apoyo de tanta gente como Dani, que yo igual, él me ha dicho que le quiere, yo le quiero más, y que son gente maravillosa que aporta de manera gratuita, se deja de estar con su familia, su trabajo por estar con nosotros, pues estamos creciendo mucho. Si quieren ayudar ahí. Pero yo por encima de eso, yo creo que hay un problema muy grave en el mundo actual, que es el problema de saber realmente lo que pasa. Estamos en el mundo, estamos en nuestra burbujita, y lo que dices tú, en estas fechas, pues de todo consumo, todo capitalismo, nosotros llegamos aquí después de viaje y nos sentimos desplazados. Yo creo que sería muy bueno que, tal como ha hecho Dani con su hijo, la gente, en vez de ver la tele, por lo menos moviera un poquito las piernas o el culo, para que supiera lo que, porque además que van a recibir mucho más de lo que dan, y muchas veces no nos movemos porque no sabemos lo que pasa. Entonces, yo por encima de eso, más que dinero y tal, que nos viene muy bien, yo pediría que realmente la gente no tiene que irse muy lejos, puede ser aquí cerquita, en nuestro propio país, pero que realmente por un momento deje de pensar o actuar por un motivo económico y realmente haga algo por ayudar a los demás. Eso, si todos tuviéramos ese concepto de la vida, ese concepto del dar, el mundo sería muy diferente. Muchos poquitos hacen una montaña. Yo creo que hay una carencia de valores muy grande en la sociedad actual, en nuestros niños, y aunque no sea irnos fuera, que enseñar a nuestros hijos que ayudar a los demás nos aporta muchas cosas buenas, y que eso, que hay gente que sufre y que hay gente que lo pasa mal, no esconderlo, yo creo que eso es lo, para mí es lo más importante.
Nos vamos a quedar con ese mensaje. Pilar, contigo cerramos.
Yo solo quiero que nos hable, la gente si quiere ver, yo les recomiendo que se metan en Facebook, hay una página que escoge el rebote, donde además, bueno, pues la manera de difundirlo es grabar muchísimo material, y Pablo, que acaba de volver, está en ello.
Sí, 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 estamos ahí a tope, y bueno, cuanto, de hecho, hemos hecho un fake, como de que no habíamos vuelto, que teníamos tantas cosas por contar. Entonces, que sí, invitar a la gente que se meta en el Facebook de Coge el Rebote, y también en Facebook e Instagram de Holistic Pro África, y ahí verán todos nuestros proyectos y verán a todo lo que hemos conseguido en tan poco tiempo.
Bueno, pues...
Yo advierto, espera, quiero advertir una cosa. Sí. Los que salen en ese Facebook cantando no somos Pablo y yo, parecemos, pero no somos.
Vale, vale. Aviso para navegantes, ¿no? Aviso para navegantes, ¿no?
Pues, vale, yo lo digo, que parece que somos nosotros, pero bailando, no somos nosotros.
Vale,
no,
vale,
no.
Vale, vale, bueno, me voy a meter a verlo ahora mismo.
Y yo también quiero decir una cosa más, aunque os coma un poquito de tiempo. Creo que también esto, que es un programa de deporte y tal, es muy necesaria la humanización de la figura de los árbitros. Que yo he sido jugador toda mi vida, he estado todo el mundo, todo el rato en este mundo, y yo creo que son fundamentales y no se les da el valor que tiene. Y están siempre como en un... Le vemos como una figura que todo el mundo protesta, que todo el mundo... Y nunca se les ha cuidado.
Mira, te digo una cosa, Pablo. Ellos ayudan, porque creo que se abren más. Pero Pilar hace un trabajo, no hace falta que comentes nada, Pilar, ímprobo. Y llevamos unos cuantos meses... Recuerdo con la visita, entre otros, de Martín Bertrán, de eso, de humanizar la figura del colegiado, perdona.
Pues eso está muy bien, porque realmente yo creo que no se les valora, igual que eso, ya también lo digo por los fisios también y los servicios médicos, nos centramos mucho en el deporte, en fomentar e idolatrar a jugadores y entrenadores, y hay más gente alrededor que hace una labor muy importante, y yo creo que es bueno en estos programas especializados dar valor también a la figura de estas personas.
Muy bien.
Porque sin ellos no existiría nada. Y es fundamental para la calidad del espectáculo también.
Pues dicho queda. Señor colegiado, nuestro árbitro top, Daniel Yerrezuelo, gracias, feliz semana. Y bueno, feliz Navidad, bueno. Si no hablamos.
Muchas gracias a todos, igualmente, feliz Navidad. Y bueno, y deciros que sí, también daros las gracias, sobre todo a Pilar, que sí, que es verdad que siempre está ahí apoyando al colectivo arbitral desde su honesta y limpia visión. Y bueno, y Pablo, decirte que bueno, que claro, que tú ya me quieres mucho porque ya no te arbitro, antes ya no me quieres.
Pero si dice que no protestaba, hombre, que era muy silencioso, estaba en la silla.
Sí, bueno. Sí, claro, eso lo dice ahora.
Adiós, Dani.
Ya te digo yo que no.
Cuídate mucho.
Venga, un abrazo.
Adiós a Daniel Yerrezuelo. Pablo, mil gracias, dale un beso muy fuerte a Yago, y cuídate.
Muchas gracias. No estamos en un buen momento ahora y te lo agradezco. Y bueno, es la fuerza que tenemos para tirar adelante. Es nuestro ejemplo. Para mí es mi maestro ahora mismo. Bueno. Muchísimas gracias por tu recuerdo.
Gracias, Pablo. Pablo Llanes, venga. Que vaya muy bien, ¿eh?
Un besote, Pilar. Muchísimas gracias, guapo. Y mil besos para ti también. Mua. Gracias, chao. Hasta luego.
Adiós, Pablo. Pilar, no te vayas, ¿eh? Pilar, que no te vayas, porque hay que mirar a lo que tenemos por delante. Lo que tenemos por delante es el nuevo año. Año baloncestístico 2019. Y básicamente, ¿verdad, Casado? Hay dos citas marcadas en rojo en el calendario. Eurobásquet de ellas, Mundial para ellos.
Sí, el Eurobásquet, recordemos, se sorteaban los grupos la pasada semana. El Eurobásquet esta vez termina bien entrado julio, porque va a arrancar el 27 de junio y hasta el 7 de julio. Y se va a celebrar también con formato de dos países. Letonia y Serbia serán las sedes de este Eurobásquet femenino de 2019. España quedó encuadrada en el grupo de Letonia, así que la primera fase la va a jugar a partir del 27 de junio en Riga, en la capital letona. Y obviamente es una de las grandes citas, no del 2019, sino de los últimos 5 años, porque pasan o han pasado 5 años desde la última Copa del Mundo. Recordemos, la última fue en España 2014, la de este 2019 es en China, arrancará el 31 de agosto hasta el 15 de septiembre, en este caso, como queda todavía la última ventana clasificatoria, la que se va a jugar a finales del mes de febrero, no tenemos todavía ni composición de grupos, ni dónde le va a tocar España, ni dónde va a jugar España. Solo sabemos eso, 31 de agosto, 15 de septiembre.
Vale, dicho queda, te mojas ya, aunque queda muchísimo para lo que van a hacer ellos y ellas, ¿o no?
Yo creo que España, digo, de la selección femenina, sí, debe aspirar sí o sí al podio, clarísimamente. Yo creo que, hombre, siempre todo puede pasar en deporte, pero recordemos que España es la mejor selección en Europa. Es la segunda del ranking mundial, porque evidentemente es inabordable en los Estados Unidos, pero en Europa yo creo que mínimo hay que exigirles podio. Luego ya veremos a ver, que la competición siempre te pone en el sitio. Y de los chicos no lo sé, es una gran incógnita.
Es la gran incógnita, el gran interrogante, ¿eh?
Sí, 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 sin lugar a dudas. Vamos a ver qué países se clasifican, vamos a ver un Mundial de 32, que es completamente diferente a los Mundiales de 24, en fin, no sé, porque es que queda la mitad prácticamente de equipos, quedan 14 plazas todavía vacante para la cita de China. Vamos a ver, ¿no?
Y no os hemos dicho, ¿eh? No hemos traído, no hemos puesto el tema sobre la mesa de quién estará en el Mundial de China. Bueno, lo dejamos, ¿eh? Para próximos,
sí, antes,
capítulos.
Antes, ya que estamos haciendo previsión, recordad, Copa del Rey, 14-17 de febrero en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. La última jornada se entiende con horario unificado, pero no está todavía puesto. Recordemos que la Final Four será en Vitoria-Gasteiz. Vamos a ver si llegan los nuestros o no llegan. Y la Supercopa a finales del mes de septiembre, también en la capital, también en Madrid.
Bueno, ahora recordamos también fechas de la Copa de la Reina. Hay mucho, mucho baloncesto en este 2019, básicamente, cuando afronta la temporada la segunda parte, desde enero y hasta el mes de junio. Bueno, y si alargamos con las elecciones, todavía más. Pilar, cuídate.
Solo déjame medio renglón. Para los que escuchan el programa en martes y no que mañana lean las noticias. El domingo hubo un trío arbitral femenino, recordáis, en el Spar Girona Perfumerías, sí, Avenida. Pues hoy martes a las 9:45 se va a jugar en el pabellón Pisuerga en Valladolid, de la jornada 15 de la Leboro, un Valladolid-Tau Castelló. Y en este caso va a ser el primer partido de la historia de una competición de básquet masculino arbitrado por un trío arbitral femenino.
Pues qué buena noticia, que sea el primero y que no sea el último.
Que deje de ser noticia.
Claro, y que le demos normalidad a la situación. Oye, ahora sí, vigila. Correcto, vigila con lo que comes. Vuelve.
Con ese cuerpo serrano que Dios me ha dado.
Por favor, pero si estás hecho una selfie, de querida. Adiós, Casado, feliz Navidad.
Feliz Navidad, año Reyes.
Sí. Adiós, martes día 8 volvemos. Ahora Parra y la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Omega Sol, con ganas de jugársela. Abrimos territorio NBA. No nos puede acompañar en este capítulo Miguel Ángel Paniagua, pero desde aquí un abrazo muy fuerte al profesor. Sí que está Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Albert?
Bien, ¿y tú?
Aquí andamos, con, bueno, fuerzas para despedir el año.
Que sí, bueno, coge fuerzas, ¿eh?
Sí, sí.
Si tienes que coge todavía más fuerzas. Oye, quiero arrancar porque viene este programa a ser un punto de reunión entre lo que está pasando, en este caso en la NBA, pero también lo que dejamos atrás en este 2018, al ser el último programa de este año. los tres hechos más destacados en el baloncesto de Estados Unidos, NBA si quieres, nombres, hechos, partidos, tres, me da igual el orden, que pasen por tu mente ahora mismo.
Bueno, yo, si tienes que recapitular el año, lo primero que te viene a la cabeza son los Warriors, que acaban de ser elegidos personalidad del año, algo que es súper extraño, que Sport Illustrated elija un equipo, solo lo han hecho cuatro veces en la historia, y la verdad es que los Warriors son la personalidad del año. Cuatro títulos en cinco años, tres títulos en cuatro años, sí. camino del cuarto en cinco, que ya lo doy, se lo doy por ganado.
Lo has por hecho, bueno. Sí, siguen opositando bien, detrás de Denver, pero bueno.
No, hazme caso, Albert, esto es nadar para morir en la orilla, seguro. A mí me parece que ya eran un equipo histórico, un equipo de leyenda, una dinastía, y van camino de convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos, si no lo son ya, por imbatibilidad, porque parecen inalcanzables, y por la forma en la que ganaron el anillo, viniéndose arriba en las peores. A mí me llamó mucho la atención que los Rockets le forzaran el séptimo partido. Muchos dicen que si Chris Paul hubiera estado en ese séptimo partido, los Rockets habrían ganado. Yo creo que igualmente los Warriors habrían sobrepuesto y se habrían llevado esa final del oeste y luego ganado el anillo. La forma en la que lo ganaron, barriendo a los Cavaliers, que para mí son el segundo nombre del año. Los Cavaliers, y cuando digo Cavaliers digo LeBron James, un tío que es capaz de meter a sus equipos durante 8 años consecutivos en las finales de la NBA. Que lo hagas con Miami, con Wade, con Chris Bosh, pues tiene su mérito y tal, pero bueno, es aceptable. Que lo hagas en los Cavaliers del año pasado, de este año 2018, me parece una cosa brutal. Y enganchando con LeBron, de rebote nos llevamos un español en las finales. ¿Qué nos iba a decir a nosotros? Que Calde iba a estar jugando en las finales de la NBA y las jugó. Que también es una cosa para apuntar. Otro español llegando a los últimos partidos de la temporada. Y el tercer nombre propio, que yo creo realmente que, quitándolo a los Warriors, porque yo no creo que el 2018 sea el año de los Warriors. Los Warriors son 2014-2020 van a ser, ¿sabes? Una cosa así, 2019, o sea, un quinquenio, una cosa similar. El nombre que se recordará, yo creo, de este 2018 es Luka Doncic. Yo creo que este año pasará a la historia como el año en el que se drafteó con el número 3 a Luka Doncic. Llevamos muy pocos meses, pero si este chaval tiene salud, apunta que va a ser muy, muy grande, y posiblemente cuando echemos una vista atrás y recordemos este año que va a terminar, lo que pensemos es que en ese 2018 fue el año en el que Luka desembarcó en la NBA.
Golden State, Cleveland y Luka Doncic.
Di LeBron mejor que Cleveland me suena regular.
Venga, pues LeBron, y con el acento español de José Calderón. Oye, sí. Por cierto, leía una información que en esas múltiples encuestas que se hacen a nivel mundial, pero en este caso en Estados Unidos, que Golden State, los Warriors, son la franquicia más odiada.
Bueno.
Cosa que me sorprende mucho.
El triunfo conlleva esto. O sea, te hace ganar muchos adeptos, pero también te hace ser odiado. El Madrid y el Barça son de los equipos más odiados del mundo. Y sin embargo son posiblemente dos de los cuatro equipos de fútbol que más afición tengan en todo el planeta. Yo meto ahí al United y al Liverpool, pero yo creo que por afición, más que Madrid y Barça en el mundo hablo, yo creo que pocos equipos habrá, y despiertan animadversión. Los Warriors también. Bien es cierto que el ensaladamiento de Durán, y por ensaladamiento quiero recalcar el vinagrismo al que se ha convertido Durán, ayuda bastante. Si a eso le sumas que ya tenían a Draymond Green, que tampoco cae muy simpático y tal, y que Curry, hay mucha gente que le ve de forma negativa porque dicen que va muy de guay, pues te puede dar eso, pero vamos, a mí me parece que los Warriors son un equipo que van a pasar a la historia, aparte de por los títulos, porque han cambiado el baloncesto, como bueno, lo hicieron los Lakers del 80 de Showtime.
Para acabar de dar un poquito más de información, si queréis mirar, es una encuesta del portal Zcode System, y concreta que el conjunto de la Bahía, el equipo de San Francisco, es el más odiado en 26 estados del país. A lo mejor de Marcus Cousins también ha contribuido a eso, no digo sobre la pista, ¿eh? Oye, más detalles, ahora voy con el calendario de Navidad, que siempre es una fecha, bueno, entrañable, porque sobre todo ya desde la tarde tenemos partidos, tres concretamente antes de que acabe ese día 25 y dos más la madrugada del 25 al 26. Pero detalles de lo que está pasando. Segundos en el oeste, los Warriors, de los que acabamos de hablar, repasando un poco los tres, le decíamos, has de restringir a tres los hechos o nombres propios de este 2018. Y ha vuelto a jugar, ha debutado Dirk Nowitzki, que creo, si no me equivoco, Parra, que arranca la 21ª temporada en la NBA.
Algo que no ha hecho nunca nadie jamás, jugar 21 temporadas todas en la misma franquicia. A mí me parece increíble. Y además es que yo a Nowitzki le venero. Para mí es el mejor europeo de siempre en la NBA por carrera. Ya lo hablamos el otro día.
Sí,
hablando de carrera,
ranking, sí.
No de lo que podría haber sido Sabonis o Petrovic. Pero en cuanto a carrera, me parece que es el mejor europeo. Y el tío sale y lo primero que hace es un tiro a tablero, que es una suerte del baloncesto que se está perdiendo.
Totalmente.
Que pocos la cultivan. Mm-hmm. Yo creo que Kyrie Irving y pocos más. Y que Duncan era el último gran maestro. Y a mí me parece maravilloso. A mí, pocas cosas más bonitas que un buen tiro a tablero. Es un recurso maravilloso.
Y muy en contra, perdona, de los que critican los tiros a tablero.
Pero es que, una mandarina, o sea, si tú te tiras una mandarina que da tablero desde el triple y entra, es una mandarina. Pero un tiro, cuando tú estás ladeado y utilizas el tablero, sirviéndote de la geometría para saber la fuerza que le tienes que dar, dónde tienes que apuntar.
Que sí, como si fuese billar, vaya.
A mí me parece, ya te digo, una de las suertes más bonitas del baloncesto. Y fue lo primero que hizo, enchufar un tablero. Larga vida Nowitzki, que yo sigo con mi pedrada de que se va a retirar este año,
¿sí?
Porque cumple los 41, y es su número.
Veremos. Oye, una cosa, en el oeste, lo que nos llama la atención ahora y crees que puede cambiar. La primera de Denver, la cuarta, digo, arrancando la semana de los Lakers, ¿das por perdidos a San Antonio, pero no tanto a Houston?
No, Houston te digo que acaba de los cuatro primeros.
Vale.
Estoy, vamos, convencidísimo. Lo mismo me equivoco, pero vamos. Harden ha puesto el motor. Mira que me gusta poco este tío. Puede ser de los mejores jugadores que menos me hayan gustado en la historia. O sea, es una cosa gloriosa. No me gusta nada su forma de jugar, las faltas que saca, cómo levanta los brazos para forzar la falta rival, los 17 tiros libres que juega por sí. Noche. Pero ahí está, dos triples dobles de más de 50 puntos en apenas una semana. En el último encuentro también otros 37 puntos, tal, haciendo números brutales, y terminarán arriba, tienen que terminar arriba seguro. Yo creo que el oeste está bastante perfilado, los tres primeros. Yo no creo que ahí varíe mucho, poniendo a Warriors primero y luego Denver y Thunder, no sé en qué posiciones. Yo creo que esos tres van a estar ahí con los Rockets. Luego los Lakers se meterán, Portland yo creo que también se meterá. A Lakers le doy a lo mejor sexto, séptimo. Portland también se meterá, y luego va a haber una lucha encarnizada entre Clippers, Grizzlies, Spurs y Pelicans. Yo a Sacramento y a Dallas no los meto, y con Memphis. Yo a Dallas y a Sacramento, de los que están ahora ahí, Dallas está esta semana séptimo y Sacramento noveno, los dos con balance positivo. Yo creo que no les va a dar para terminar metidos en playoff, porque es que hay demasiados equipos. Y lo que me parece curioso es que en Minnesota la gente directamente los descarte. Yo incluido, a esa altura de temporada, Minnesota parece que tiene cero posibilidades de meterse en playoff. Y Utah también lo tiene complicado, y también es llamativo.
Bueno, vamos a ver, lo de Utah, por cierto, habrá un día que pasar el escáner y realmente indagar qué le está pasando a Utah.
Es que es muy complicado, Albert, porque cuando tu super, super mega estrella es un jugador de segundo año, la irregularidad manda mucho. La NBA es un martillo pilón, juegas cada dos días y tienes que tener a un tío que te asegure o te ronde los 30 puntos por partido si quieres victorias de forma regular. Si no tienes un tío que se vaya por encima de los 25 puntos con porcentajes medio decentes, Donovan Mitchell se va a esos puntos, se va a los 25, se va a los 27. Lo que pasa es que hay días que lo hace con un 48% y días que lo hace con un 29%. Si tienes que tirar 40 tiros para meter 20 puntos, tienes un problema.
Sí, es cierto. Bueno, más cosas. Venga, vamos a recordar el calendario. Marc, cambio de música. Vamos con una música arriba y recordamos el calendario del día de Navidad en la NBA. Decíamos, Parrita, tres partidos, Knicks Bucks, Nueva York contra Milwaukee a las 6 de la tarde, Rockets contra Thunder, Houston contra Oklahoma a partir de las 9 de la noche y Celtics Sixers, o lo que es lo mismo, Boston-Filadelfia a partir de las 11 y media. Si nos metemos ya en la madrugada del martes 25 al miércoles 26, Golden State Los Angeles Lakers, Warriors Lakers a partir de las 2 de la madrugada y Jazz Trailblazers Utah Portland a partir de las 4 y media. ¿Qué te gusta? Todo.
A mí el que más me gusta de todos es el de las 11 y media. El Celtics Sixers, porque el primer duelo de la temporada le pintaron la cara de mala manera a Filadelfia y quiero ver con Jimmy Butler a ver si ha cambiado algo, si les pueden plantar partido y ver también el nivel de los Celtics. Y luego el otro que más me llama es el Rockets Thunder, por ver a Westbrook con Harden, los dos últimos MVPs frente a frente, el niño del triple doble con el niño del te saco faltas de debajo del sobaco, y son los dos partidos que más me llaman. El de los Knicks con los Bucks no me llama en absoluto, lo voy a ver por Anteto, que es lo que tal, pero es que los Knicks me abochornan, y mira que viendo a Kevin Knox de vez en cuando pues te llevas una alegría, porque el chaval tiene buena pinta, pero me abochorna ver así a los Knicks. Y luego el Warriors Lakers es que me da pánico, porque podemos palmar de 30 como podemos ganar de 3. O sea, es que los Lakers son muy raros. Yeah. Y los Warriors ya están cogiendo velocidad de crucero. Tengo curiosidad por ver cuándo vuelve Cousins. Mm. El que menos me llama después de los Knicks con los Bucks es el Jazz Portland, porque aparte es a las 4 y media y después del día de Nochebuena va a ser muy complicado.
Ya, a ver si llegas, ¿no? Bueno, claro. Te iba a dar una idea, pero déjala, ya te la comento por interna. Oye, una cosa, que a mí me parece que la situación en el este está mucho más clara que la del oeste, clara y definida.
Es que hay, en el este hay 5 equipos realmente que van a competir por la conferencia. Yo no, o sea, del quinto no paso.
Sí, es decir, perdona, en la lucha, efectivamente, yo te lo digo en cuanto a ordenarlos, no. Pero en cuanto a sí verlos clasificados, sí, después quién puede estar arriba, Toronto, Milwaukee, si puede remontar Boston, sí, incluso también un grupo para meterse por la última plaza, pero me parece bastante claro el resto, ¿eh?
Es que también en el este hay mucha dimisión. Han dimitido, hay 4 equipos que han dimitido la temporada.
Atlanta, Chicago, Cleveland y Nueva York.
Tal cual. Ya. O sea, yo esos 4 los doy por perdidos. Los Washington llevan un balance lamentable, pero se debe más a un inicio malo de temporada. Y yo creo que si aprietan por calidad les debería dar para meterse. A mí, sí. Yo es que un equipo con Wall y con Bill que no se meta en playoff me parece una broma de mal gusto. Sí. Luego Brooklyn está haciendo una semana buenísima. Lleva 5 partidos encadenados con victorias. Se están reponiendo a la baja de Caris LeVert, que es durísima. Yo creo que no les va a dar para meterse al final. Y entre Miami, Orlando, Charlotte y Washington se van a jugar las últimas plazas. Yo creo que Detroit, Boston, Filadelfia, Indiana, Milwaukee y Toronto están dentro seguro. Y que los 5 primeros, los que están ahora, o sea, quitando Detroit, son los que van a acabar los 5 primeros, o sea, porque son los mejores equipos. Y de ahí, algún equipo molestaría al oeste. Molestaría, no a los Warriors para el anillo, pero digo que si estuvieran en la conferencia oeste, los Raptors, por ejemplo, Milwaukee, Filadelfia, Indiana, yo creo no tanto, o Boston, esos 4 equipos, si le tocan, por ejemplo, a Portland o a Clippers en playoffs, si le tocaran, si hubiera mezcla de conferencias, yo no tendría tan claro cuál de los dos equipos ganaría. Mm-hmm.
Bueno, vamos a mirar al 2019, porque lo primero que nos vamos a encontrar, más allá de la evolución de la competición, es el All-Star, que va a ser, corrígeme si me equivoco, espero que no, 17 de febrero en el Spectrum Center de Charlotte.
En la casa de Michael Jordan, y que viene con novedad. Sacó comunicado a principio de semana la NBA diciendo que este año se acabaron las redes sociales para los votos del All-Star y que solo se podrá votar en la web de la NBA, en la aplicación de la NBA y por Google, mediante el buscador y mediante voz en el buscador de,
sí,
que es el más conocido del mundo, vamos. Un acuerdo
dilo, hombre, dilo.
Sí, no, es un acuerdo multianual que empieza ya este año y las votaciones se abren precisamente el día de Navidad.
Bueno, pues ahí queda dicho. Parra, algo más. Volvemos el 8,
sí. Yo hay 2 cosas que quiero decir. Primero, el traspaso de los Brooks. Me parece el porro supremo de la NBA. Lo que pasó entre Washington, Phoenix y Memphis, acuerdo para que Ariza vaya a Washington, Kelly Oubre a Memphis, y los Grizzlies se deshagan de dos jugadores secundarios. Ellos meten a Brooks en el traspaso, pero como hablan solo con Washington, les dicen Marson Brooks. Los Wizards entienden que es Dillon Brooks, que es el jugador de segundo año que tiene bastante futuro. Y cuando se va a cerrar el acuerdo, los Grizzlies dicen, no, yo a Dillon no le traspaso, yo al que te mandaba era Marson. Y se viene abajo. Al final han hecho el acuerdo entre Phoenix y Washington, que me parece que Phoenix ha atracado de una manera vil al equipo capitalino. Se van Austin Rivers y Kelly Oubre a Phoenix y Trevor Ariza a los Wizards. Pero me parece curioso que en una liga tan supremamente profesional como la NBA funcione el juego del teléfono escacharrado. O sea, es un porro maravilloso. Y la última, una mujer, Kelly Kroskoff, que ha hecho historia porque los Pacers la han contratado y se convierte en la primera mujer que llega a ser asistente de General Manager en la mejor liga del mundo. Sigue rompiendo barreras la NBA en cuanto a inclusión se refiere, y la mujer está ganando muchísimo terreno. Ya tenemos entrenadoras asistentes, ahora tenemos un asistente general manager. Hay gente en las oficinas de Nueva York de la NBA, hay un montón de mujeres también. O sea, siguen trabajando porque hay una mayor equidad.
Bueno, dicho queda. Parra, cuídate, felices fiestas, feliz Navidad, buena salida de año, mejor entrada de 2019. Adiós, Parrita, ¿eh?
Un beso para todos, que tengáis salud, que es lo más importante, que el resto viene solo.
Que nos conserve la salud y lo demás, bueno, solo no viene.
Feliz Navidad y 2019. Feliz,
adiós,
iba a decir,
Parra.
Feliz metida y sacada, pero queda feo.
Por favor, adiós.
Adiós.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Aunque no lo parezca, esto sigue siendo Showtime, pero Marc Peyrès, que es el personaje, el ser humano que controla las máquinas de los botones, se permite licencias de este tipo que, por otra parte, no están nada mal.
A la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor.
El estribillo es buenísimo. Rafael, sonando en Showtime.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
No me miren así, que todos tenemos un origen. José Luis Gil, muy buenas.
Estoy a punto de llorar. Muy buenas, estoy emocionado. Gracias, Peyrès, por fin, música de verdad en Showtime.
Bueno, vamos a aprovechar y no malgastar más minutos
para decir que esta versión supera con creces la de Salvatore Adamo.
Vamos a repasar ahora la Liga Femenina, que esto va de baloncesto. A ver,
esto es Showtime, ¿no?
Esto es Showtime, de momento. Vale. Este es el último programa de 2018.
Ah, pensaba que habías dimitido.
A ver, ¿cómo tenemos la Liga Día?
¿Cómo tenemos la Liga Día? Oye, pues nos ha quedado una jornadita. ¿Cómo?
No, diga.
Nos ha quedado una jornadita.
Oye, vaya sorpresón, ¿eh?
Muy.
Lo digo no por la victoria,
Girona no le puede ganar a Perfumerías.
Sí,
claro,
insisto, por cómo se produjo la victoria.
Hombre, por favor. Pero, a ver, es una jornada para la historia. No por ese triángulo de 9 y 1 al frente de la clasificación, no porque prácticamente haya que ir al básquet a veras general para decidir el liderato. No. Lo comentaba antes Pilar, ¿eh? Asunción Langa de Martín, Sara Peláez Santana y Laura Piñero Amondaray son ya historia del básquet español, porque fueron las tres árbitros que dirigieron ese Sparsity Leaf Girona 79, Perfumerías Avenida 53. Primera vez en nuestro país, primera vez en España,
bien,
que un partido de baloncesto es arbitrado por un trío íntegramente femenino, rompiendo barreras, rompiendo moldes, entrando ya de pleno en el siglo XXI, chapó, ojalá lo veamos muchas más veces y que esto, que hoy destacamos como historia y como efeméride y como pioneras, pues se convierta en un hecho normal.
Bueno, vamos con la jornada.
No te he dejado ni respirar, me he quedado bien.
Es la verdad, lo reiterábamos con Pilar, lo volvemos a decir ahora. Ojalá que esto deje de ser noticia y sea lo más normal.
La sección de baloncesto femenino, hay que remar. Oye, 11-0 de salida, ¿eh? Y a partir de ahí, festival de Girona ante Perfumerías Avenida, un Sparsity Leaf Girona que llegó a diferencias hasta de más 27 a favor en una lectura de cartilla, repaso, llámalo como quieras, para llegar a ese 79-53 Sorprendente, como decías, no tanto por la victoria, porque claro, Girona le puede jugar de tú a tú a Perfumerías Avenida y le puede ganar, y sí por esa diferencia de 26 en el bocinazo final, en un
victoria,
partidazo de las
generales. Paliza, liderato, claro, hay triple empate en cabeza con 9 victorias que están Unigirona, Guernica y Perfumerías.
Correcto. Bueno, aunque el orden por número de puntos anotado es Girona primero, Perfumerías Avenida segundo, Lointec Guernica tercero. Destacadas en las gerundenses, Laia Palau, a la vejez viruelas, 4 puntos, 18 de valoración.
Arrea.
Solo 4. Es que el que reparte, reparte, chato, se lleva la mejor parte. Y cuando Laia Palau reparte, pues reparte de verdad y reparte en serio. María Saya Murphy, 18 puntos, 21 de valoración. Nadia Gómez Cola, 20 puntos, 18 de valoración. Solo Adora Niena el Nu mantuvo el tipo en Perfumerías Avenida. Evidentemente, también otro hecho destacado.
Primera victoria del Baxi Ferrol
a
esta
domicilio,
temporada.
A domicilio, 50-56 en la pista del IDK Guipúzcoa, cuando ya todo el mundo prácticamente habría puesto el 1 en la quiniela. Pues oye, cuando menos espera, salta la liebre en una victoria fraguada con un 0-8 de parcial a menos de 3 minutos para el final, que de ir 2 abajo puso a las gallegas pues prácticamente 6 arriba y supieron mantener eso hasta el final. El Ingelena Gustafsson, 18 puntos, 22 de valoración, destacada en esa primera victoria y además a domicilio del conjunto gallego, que anima un poco la cola de la clasificación. Ganó Lointec Guernica a Embutidos Pajariel Bembibre, 80-60. La profundidad de banquillo aquí fue decisiva para que en el tercer y el último cuarto pues se viniera abajo la resistencia de Embutidos Pajariel Bembibre. Destacadas en las locales, Rachel Vanderbal, 14 puntos, 20 de valoración. Blake Julia Dietrich, 14 puntos, 19 de valoración. Las valencianas, Valencia Basket Club, derrotaban a Quesos El Pastor 63-47, se mantienen vivas en la lucha por la Copa. Ahora analizaremos, porque ya hay tickets adjudicados y definidos para esa fase final de la Copa de la Reina. María Pina, 23 de valoración, de las más destacadas en las valencianas. Y oye, victoria también de el Snack Sant Adrià ante Araski, 7-8-6-4, anima también la parte baja de la clasificación, se colocan con 2 victorias. Ahora que gana Baxi Ferrol, pues voy yo también y gano, y pongo la colita de la clasificación un poco animada. Mariam Koulibaly del Sant Adrià, 23 de valoración, la más destacada. No desmerecen los 18 de valoración de Megan Shari Simons. Y Nissan Alcáceres caía en casa ante Cadí Laseu. Una victoria importante porque las catalanas, con este triunfo, sacan billete para la Copa. Jugaron de tú a tú los dos equipos y ahí fue donde Cadí Laseu aguantó el ritmo. No pudieron las extremeñas y de ahí ese 61-74 final. Mientras tanto, tu equipo, Durán Maquinaria Ensino, ganaba en Zaragoza al Manfilter Casablanca 61-67. Fueron muchos minutos remando detrás del marcador las aragonesas y eso le pasó factura a un Manfilter que fue a tirones hasta el final del partido, pero al final cedió por esos 6 puntos de diferencia. MVP de la jornada la encontramos precisamente en Nissan Alcáceres Extremadura. Xacobia Barbi, 18 puntos, 16 rebotes, 2 asistencias, 5 faltas recibidas, 27 de valoración, para protagonizar una circunstancia curiosa. Después de 10 jornadas de esta Liga Femenina Día, Alcáceres Extremadura se ha llevado 3 MVPs en 3 jugadoras distintas. Uh-huh. Exactamente lo mismo que Sparsity Leaf Girona, que también ha protagonizado 3 MVPs en 3 jugadoras diferentes. Quinteto ideal de la jornada: base Rachel Vanderbal de Guernica, escolta María Pina de Valencia, alero Xacobia Barbí de Alcáceres Extremadura, ala pivot Elin Gustafsson de Baxi Ferrol y pivot Mariam Koulibaly del Snatch Sant Adrià.
Bueno, estamos mezclando lo que es actualidad con lo que va a ser noticia en 2019 y muy prontito, del 28 de febrero al 3 de marzo en Vitoria, se va a disputar la Copa de la Reina. ¿Qué decías? ¿Que tenemos ya billetes?
Clasificadas matemáticamente para la Copa, con 9-1, obviamente, Sparsity Leaf Girona, Perfumerías Avenida y Vizcaya. Después de esta jornada, con 7-3, también estarán en esa Copa de la Reina Cadí Laseu e IDK Guipúzcoa. Quedan 3 tickets. A partir de ahí empieza la lucha. 6-4 para Valencia, 5-5 Araski, 4-6 Alcáceres Extremadura, 3-7 para Durán Maquinaria Ensino, que eso es el Pastor y Manfilter Casablanca, con 2-8 Embutidos Pajariel Bembibre y Snatch Sant Adrià. Cierra ya con una victoria, aleluya, por fin. 9 derrotas el Baxi Ferrol. Por cierto, hemos tenido partidazo en esta jornada por todo lo alto. para la próxima tenemos partidazo por todo lo alto. Lointec Guernica Vizcaya, 9 y 1, recibe a Spar City League Girona con 9 y 1. 22 de diciembre, 6 y media de la tarde es la cita.
Les ha tocado a uno
es lo que hay,
la lotería.
Esto es el calendario.
Supermanager. No es la careta de entrada, la sintonía habitual del Supermanager.
A ver, he perpetrado un golpe de Estado.
Sí.
Me he tomado la ley por bandera, de hecho, de mi capa un sayo.
Sí. ¿Algún tópico más?
No, sí, por no me viene ahora ninguno a la cabeza adecuado a esta situación. No, es que, a ver, este programa se lo descarga mucha gente.
Sí, gracias.
Gracias, pero por respeto. Por vergüenza torera. Había que poner una sintonía más acorde a lo que está haciendo el Supermanager este año.
¿Y esta sintonía qué te recuerda? ¿Qué?
Es de una serie de televisión de hace muchos años que se llamaba Enredo. Pero es una sintonía...
¿Qué es lo que tú tienes en tu cabeza cuando piensas en el Supermanager?
Semana tras semana.
Ya.
Para volver siempre al punto de partida.
Mira,
122,60.
Vas a poder pensar... Pero con semanas por delante, porque se van a jugar tres jornadas antes de que volvamos.
Da igual.
La puntuación en la última
jornada.
Estamos
122,60.
Pero una cosa,
ya esto
somos
no
incapaces
remonta.
De superar de 150.
Somos por eso hemos cambiado la sintonía, por respeto a los copenautas que se descargan esto.
Pero podrías haber preguntado, ¿no?, al director del programa.
No, porque si pregunto al director del programa me va a vetar y va a ser que no.
¿Cómo va la liga, por cierto?
La liga, la nuestra.
Es que
¿no?
me cuesta, perdón por la pausa, me cuesta reaccionar, ¿sabes?
No, sí, si te cuesta reaccionar. Vencedor de la jornada, ¿ves lo que pasa?
Sí.
Vencedor de la jornada.
¿Cuántos has sacado?
122,60.
Tú, 122,60.
122,60.
Vale, y el vencedor de la jornada de nuestra liga.
225,40.
Vale, muy bien.
Navalmoral de la Mata.
103 puntos más, solo.
Vietnamitas por el mundo.
Vaya.
Achtung Basket 2018. Hoy, cómo me gusta esta palabra. Achtung Basket 2018.
Gil, por favor.
¿Qué pasa?
La clasificación, la general.
La general. Carajetas Team, no hay cambios. Vitoria Gasteiz, no hay cambios.
Bien.
Fernandisco 1983, no hay cambios. Si le cambia la puntuación, 1916.
El podio es el 20. Mismo. Vale.
Sí, no,
entonces, de cara.
No cambia lo nuestro y no cambia el líder.
De cara al futuro.
Dimitir.
Ya, pero eso lo llevas
diciendo. Has dicho que no volvíamos. Dimitimos.
No, yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Ya, bueno,
no volvemos.
Venga, ya traeremos algún libro para el inicio del nuevo año. Dimitir no está permitido, no se contemplan las bases del programa.
Hablando
diga.
De libros, acabo de empezar uno. Historias del Real Madrid de baloncesto.
Ah, muy bien, ¿de quién es?
Es de tres autores,
sí.
O sea, está en cualquier librería, lo podéis encontrar, no es de difícil.
Vais a cualquier librería y preguntáis acceso.
Historias del Real Madrid
y decís de tres autores.
De baloncesto. Ya tienen ordenadores, chato, ya es y sale el libro automáticamente. Voy por la época de los pioneros, acaba de llegar, fíjate tú, acaba de llegar al Real Madrid Freddy Borrás.
Hombre.
Que fue el primer tipo que en la Liga Española tiraba en suspensión.
Bien.
Con eso ya está dicho. Marc Peirés ni estaba en
problema. Le vamos a pasar el libro también a un querido compañero de la redacción de Deportes de Barcelona.
Bueno, ¿de lo que teníamos o a dónde vamos?
No, es decir, no hace falta que me des el equipo para la próxima jornada,
vale,
sino que me digas qué opciones tenemos de cambio.
¿Qué opciones tenemos de cambio?
Porque no vamos a anunciar el de las siguientes y el de las otras dos no lo vamos a poder dar.
Bueno, opciones de cambio. Pues mira, para la posición de aleros estamos apostando por Pera Tomás. Es que ya no sé con qué ahogarme. Me he ido a Matías Lesor de Unicaja. No sé. Voy a tener voy a tener un voto de confianza con Basileyadis en los aleros o con Van Rossum en los bases. Más que nada porque también tengo un problema de banderitas. O sea, pero Tomás Hertel también vuelve a ser una opción recomendable. Es que ya no.
Viene de 14 asistencias, récord del Barça, récord individual.
Sí, pero ¿cómo me pides que recomiende algo si no paso de 130?
Ya. Es que no hagas nada, déjalo, Gil. Claro. Espera, que nos vamos a Hong Kong. ¡Ay, la Navidad! Estas fiestas tan señaladas con la distancia que no es el olvido, y sobre todo los muchos españoles que tenemos repartidos por el mundo. A ver qué se explica nuestro coach, nuestro entrenador, Fernando Gordo, en los Eastern Long Lions, con ese torneo en medio
del tirón,
de la ASEAN
Eastern Long Lions.
Repite conmigo rápidamente Álvaro Arbeloa.
Álvaro Arbeloa.
Después
si quieres
otra.
Te lo canto.
Espera, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás, Fernando? Hola.
Hola, Albert, y hola a todos oyentes de COPE Showtime. Semana intensa por aquí con dos partidos disputados. Una victoria en casa contra el equipo chino de los Wolf Warriors y derrota en Taiwán por 10 puntos contra los Formosa Dreamers, que ya van 6-0 a la clasificación. De momento es el equipo más fiable de la liga junto con el equipo de Filipinas, que pese a haber jugado un solo partido, ya está demostrando que es el gran candidato a revalidar el campeonato. Nosotros seguimos dando una de cal y una de arena, y estamos con 3 victorias y 4 derrotas en el balance de partidos jugados. El equipo de Taiwán, que de momento va invicto, jugó sus 2 primeros encuentros en casa este fin de semana. Debutaron en su pabellón esta temporada contra nosotros este sábado, y para celebrarlo montaron un gran show al más puro estilo NBA, con conciertos, espectáculo de luces y un pabellón lleno con 6.000 espectadores viendo el partido. Y es que el baloncesto es el deporte más practicado en este país y el más seguido por televisión junto con el béisbol, por el que también sienten gran devoción. Lo introdujeron los japoneses hacia 1920, cuando ocuparon esta isla, y desde entonces el interés por nuestro deporte no ha dejado de crecer. Es tanta la pasión que se vive por el baloncesto que tienen una liga universitaria que te televisan a diario y que tiene un gran seguimiento, incluso mayor a la de la liga profesional que se juega en este país y que acostumbra a tener poca gente en las gradas. Los aficionados al baloncesto taiwanés prefieren el baloncesto escolar y el universitario, ya que para ver baloncesto de alto nivel ya tienen a diario los encuentros de la NBA todas las mañanas en televisión. Taiwán es famosa en esta parte del mundo por las largas sesiones de entrenamiento que realizan en las etapas de formación, dando gran importancia al apartado físico teniéndoles corriendo durante horas para prepararles al exigente ritmo de juego que tienen todos los equipos. Por todo ello, el buen inicio de los Formosa Dreamers, que representa a este país en la Asian Basketball League, les ha animado a apoyar masivamente a un equipo que están siendo la gran revelación en este inicio de temporada. Como os comentaba la semana pasada, nosotros hacemos un parón en la competición esta semana para jugar un torneo local, la Super Consortium Cup, que se juega cada 2 años por estas fechas y que nos llevará a competir contra las selecciones de Tailandia y la India en la fase de grupos. Sé que suena muy extraño que un club juegue contra selecciones nacionales de otros países, pero por mucho que he preguntado cuál es la historia de este torneo, nadie me lo ha sabido explicar muy bien. La selección de Hong Kong empezó compitiendo contra el resto de selecciones y equipos invitados, pero desde hace ya unos años son los 4 mejores equipos de Hong Kong los que participan en esta competición de 9 equipos, entre los que también están un equipo estadounidense del sur de California, un equipo de la NBL de China y la selección de Malasia. Al contar para este torneo con un único jugador extranjero, tenemos pocos números de pasadas semifinales, pero yo os contaré en el próximo episodio cómo nos ha ido y quién se ha proclamado campeón. Pasad una buena semana de baloncesto.
En este punto toca repetir aquello de bajamos la persiana del programa, ponemos el punto y final a esta edición, bueno, emotiva, ¿no? Intensa, con toda la carga de información que tenéis para esta semana y para las que vienen. Recordad que estamos siempre conectados, interconectados, a través de las redes sociales, las principales, @copeshowtime es nuestra cuenta de Twitter, facebook.com/showtimecope es nuestro muro de Facebook, donde podéis dejar en ambas redes sociales los comentarios, las preguntas, las críticas, las dudas, proponer temas, lo que absolutamente y buenamente queráis. Desearos lo mejor para la salida de este año, que paséis en compañía de los que deseéis, queráis y podáis unas muy felices fiestas, buena salida de año, mejor entrada de 2019. Os esperamos a todos, a todas y a muchos más en el próximo año, porque nosotros vamos a seguir aquí hablando de lo que más nos gusta, de este deporte que nos apasiona, del mundo del baloncesto. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Hasta el año que viene y que el baloncesto os acompañe.